Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 8 de agosto de 2024. Comenzamos. Hace unas semanas, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad condenado en Estados Unidos por narcotráfico, se cansó de esperar sentado en sus manitas y en las de su compañero de celda. Y pidió a las autoridades estadounidenses la anulación del juicio en el que le encontraron culpable. No vale, estaba distraído. A diferencia de su compañero de celda, la Corte Federal de Brooklyn se la negó, la petición, arruinando todas sus esperanzas de repetir el juicio en el que fue declarado culpable de proteger y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, que es una de las actividades que lamentablemente para él son muy mal vistas, especialmente cuando las hace un secretario de seguridad. La decisión fue tomada por el juez Brian Cogan. A ver, Cogan, quien afirmó que García Luna ofreció sobornos de hasta $2 millones a otros reclusos para que declararan a su favor y desacreditaran a los otros testigos. La sentencia del exfuncionario está programada para el 9 de octubre. El principal argumento de García Luna para un nuevo juicio fue desestimado cuando su testigo clave, Edgardo Mejía, un pederasta recluso, ¿no había un criminal menos pinche? Un ladrón de carros, un deudor alimenticio. También te ayúdate, Genaro. Ay. Se negó a declarar a su favor. El abogado defensor, César de Castro, señaló que están extraordinariamente desilusionados, no como el compañero de celda que ya prepara los festejos, y que presentarán una apelación como el compañero... Bueno, ya me entendieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, por su postura sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, comparándolo con la chimoltrufia por cambiar de opinión. ¡Ah, caray! Creo que me perdí el episodio del Chavo en el que hablan sobre la norma electoral para diputaciones plurinominales. ¿Será en la versión animada? El mandatario, única persona a la que he visto hacer referencias más ancianas que mis escritores, señaló que la distribución de plurinominales se debe realizar conforme a la Constitución y acusó a Córdoba y de paso a Ciro Murayama por ser su amigo y tener cara de virgen a los 60. De hipocresía por considerar incorrecta esta práctica cuando antes no era así.
Defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra.
Luego de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, exigió a las autoridades electorales que respeten los criterios que bla, 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 demen más diputados. La ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, la acusó de intentar agandallar cugules y le recomendó leer la Constitución. Eso y dejar de ser tan curulera.
Ustedes ganaron el 54% de los votos y quieren el 75% de las curules. No lo vamos a permitir. Que se escuche bien. Los mexicanos que votamos por otra opción, vamos a dar la pelea, porque lo que están haciendo es un fraude a la ley.
La virtual presidenta electa, Claudia virtual presidenta electa Sheinbaum, criticó la existencia de órganos como el INAI porque, según ella, no han eliminado la corrupción. Va, pero si vamos a eliminar todo lo que prometió combatir la corrupción y no lo logró, primero entregue a su patrón, señora. En conferencia, Sheinbaum sugirió que el Congreso debe debatir este tema. Ay, crecen tan rápido. Ya aprendió a mandar instrucciones a los legisladores enfrente de todos nosotros sin que nos demos cuenta. Además, acusó a Xochitl Gálvez de tener contratos con el INAI mientras lo defendía.
Puesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia. Pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña. Resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI. Y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la UNAM no puede sancionar a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por el presunto plagio de su tesis, ya que la universidad no puede retirar o cancelar títulos académicos y solo podría condenar el plagio. Que es el equivalente legal de decir, ahora toda China sabe que eres estúpida, pero si quieres, sácale la lengua. Esquivel demandó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en enero de 2023 para que esta norma fuera reconocida y la sala falló a su favor. Aún se esperan las opiniones del comedor y la recámara. El resultado es una orden a la máxima casa de estudios para declarar nula la investigación del Comité Universitario de Ética, que es justo lo que haría una persona inocente que no plagió nada, buscar que no se investigue el caso. La UNAM impugnó la sentencia y el caso está en revisión por el quinto tribunal colegiado. Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, se destapó, pero no como hace todos los días en sus redes, sino al anunciar que buscará la presidencia en 2030 como candidata de su propia organización política que planea convertir en el Partido por la Familia y la Seguridad de México, o por sus siglas, el PFLS. Cuevas confirmó que decidió abandonar Movimiento Ciudadano, el partido con el que compitió por una senaduría el 2 de junio, debido a experiencias negativas, aunque no dio detalles específicos. Por su parte, Movimiento Ciudadano respondió: estuvo muy rico y todo, pero ya te pedí un Uber. El gobierno de Baja California declaró una alerta epidemiológica en Mexicali debido a 37 muertes por golpe de calor. Pues si el calor golpea tan fuerte, lo hubiéramos mandado a las Olimpiadas. La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y autoridades locales admitieron que sus esfuerzos han sido insuficientes ante las altas temperaturas. ¿Tú crees, reina? Musitaron los cadáveres a medio derretir en el asfalto. En lo que va del año, se han registrado 74 casos de golpe de calor y 37 muertes, comparado con 99 casos y 43 muertes en todo el 2023. En Tepetlixpa, Estado de México, una explosión de pirotecnia durante una procesión religiosa dejó un muerto y 10 heridos. Los heridos con quemaduras de diferentes grados fueron trasladados a hospitales locales, incluyendo a Teresa N., de 65 años, quien requirió traslado aéreo debido a quemaduras graves que afectaron sus vías respiratorias. Las causas de la explosión aún se desconocen, pero me atrevo a suponer que se debió a que juntaron pólvora y fuego. En Chiapas, en al menos 5 municipios de la zona norte, un grupo armado de autodefensas desfiló y colgó mantas con advertencias a los cárteles de que no se permitirá su presencia en la región. El grupo autodenominado Autodefensa de los Altos de Chiapas autoafirma estar listo para autodefender los municipios contra grupos criminales, a diferencia de las autoridades locales, a quienes de hecho acusaron de autocomplicidad con el crimen organizado. La violencia del narcotráfico ha causado el desplazamiento de miles de personas en la región durante los últimos meses, con incidentes similares en municipios cercanos a la frontera con Guatemala. Se cumplieron más de 45 horas del bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74 y en el Arco Norte, causado por campesinos de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Los manifestantes exigen al gobierno federal el pago de 179 millones de pesos por tierras utilizadas para la construcción de la autopista hace más de 60 años. Jorge Portilla, asesor de ejidatarios de Tlahuapan, Puebla, aseguró que el bloqueo seguirá mientras no se alcance un acuerdo con las autoridades sobre la indemnización, incluso si para eso tiene que bloquear el paso de todos los vehículos cuyos tripulantes, por alguna misteriosa razón, quieren entrar a Puebla. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el abogado detrás de los campesinos busca aprovecharse de la situación y manipuló a los manifestantes pidiéndoles que no se dejen manipular. En Zacatecas, durante un informe del gobernador David Monreal, en el que presumía la reducción de la violencia en el estado, Virginia de la Cruz interrumpió a gritos para reclamar la desaparición y muerte de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado en la morgue del estado tras 8 meses de búsqueda. La mujer, que también busca a su yerno desaparecido, criticó la falta de respuesta de las autoridades y fue sacada del evento. Monreal, sin interrumpir su discurso, la encomendó a Dios, destacó los logros en seguridad en el estado y dijo lamentar las pérdidas de las familias afectadas. Este es el momento.
Tenemos... Tenemos...
¿Por qué me avientas? Déjame hacer mi trabajo. Déjame hacer mi trabajo.
En temas internacionales, el candidato republicano Donald Trump dijo que tanto Kamala Harris como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, son comunistas. Este miércoles, en una entrevista, el republicano aseguró que Harris rechazó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro de los candidatos a la vicepresidencia, porque es judío. lo cual de hecho no lo dijo como crítica a Kamala, sino con mucha admiración. Aunque la semana pasada canceló su participación en ABC News, también señaló que pronto debatirá con la actual vicepresidenta. El gobierno de Argentina reconoció este miércoles a Edmundo González como ganador indiscutido de las elecciones presidenciales en Venezuela. Cabe destacar que en el escenario político mundial actual, el apoyo de Argentina tiene el mismo peso que medio like en Facebook. La Cancillería de ese país condenó la formulación de cargos penales contra González y la principal líder de la oposición, María Corina Machado, así como la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores y periodistas. El mandatario también solicitó el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, que está interrumpido desde hace más de una semana. Lo complicado aquí para nosotros es que esto se puede deber a una de dos opciones. O Venezuela les cortó la luz, o Argentina finalmente le rebotó la última tarjeta de crédito que tenía. Ahora vamos con los deportes, cortesía de NetBet, el casino en línea donde apostamos a que te diviertes. En la actividad de los mexicanos en los Olímpicos de París, en clavados, Osmar Olvera ganó la medalla de bronce en la final de trampolín 3 metros, con 500.40 puntos. ¿Y los chinos cómo les fue? ¿Ganaron, verdad? Sabía. Es la cuarta medalla de la delegación mexicana en estos Juegos. Osmar se convierte en el primer mexicano en conseguir dos medallas en unos mismos Olímpicos desde el marchista Raúl González en Los Ángeles, 1984. En natación artística, las sirenas mexicanas cerraron su participación en los Juegos después de 28 años sin asistir. ¡Nada hago bien, güey! Quedaron en séptimo lugar por equipos, con una puntuación final de 853.79 puntos. En clavados. ¿Cómo harías un clavado, Pacaso? Alejandro Estudillo logró clasificar a la final en trampolín de 3 metros tras cerrar en quinto lugar con 317.5 puntos, mientras que Aranza Vázquez quedó en el puesto 16, cerrando así su participación. En atletismo, Tonatiu López avanzó a la semifinal al liderar el segundo hit del repechaje en los 800 metros, con un tiempo de 1 minuto, 45 segundos y 13 centésimas. Este viernes disputará la semifinal. ¿Y en golf? ¿Cómo harías eso? ¿Cómo harías golf? También puedes ir caminando nada más. Gaby López se ubica en el top 3 tras la primera ronda, mientras que María Fassi concluyó en el lugar 50, al firmar una tarjeta con 78 golpes. Oye, qué fea firma. Ha de ser un desmadre ir al banco con ella. En otras actividades, el boxeador cubano Mijaín López se convirtió en el primer deportista en ganar 5 veces la medalla de oro en la misma prueba individual. Y también en el único cubano que ha salido 5 veces de la isla y no se ha escapado. ¡Suéltame! ¡Ja! En atletismo, en la final de los 100 metros, Noah Lyle se coronó como el hombre más rápido del mundo. En una final de fotografía, selfie, el estadounidense venció por solo 5 milésimas al jamaicano Kishane Thompson. Ah, no, él no es, ¿verdad? Él es el que ganó. Al jamaicano Kishane Thompson. En salto con garrocha, Mondo Duplantis rompió su propio récord mundial, o en este caso, récord del mundo, para elevarlo a 6.25 metros. El sueco consiguió su segundo oro tras el conquistado en Tokio 2020. Y en gimnasia artística, Rebeca Andrade tuvo una de las mejores actuaciones latinoamericanas de la historia olímpica. La brasileña se quedó con el oro en la prueba de piso, relegando a Simone Biles a la plata. Su rutina fue tan imponente que Simone y Jordan Kiles, ganadora del bronce, le rindieron honores en el podio. Esta es la agenda deportiva del fin de semana. Este viernes el boxeador mexicano Marco Verde buscará ganar el oro en los Olímpicos de París, donde enfrentará en la final de los 71 kilogramos al uzbeko Asadkuya Muidkuyaev. Estuve practicando. La pelea será a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Estos fueron los deportes, cortesía de NetBet Casino. Entra con la liga que ves en pantalla, utiliza el código NBPREMIOS para ganar el doble de tu primer depósito hasta 4 mil pesos y aviéntate a triunfar. Y antes de irnos, este 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato. También es Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Coincidencia? No lo creo. De acuerdo con el INEGI, en México hay más de 16 millones de michis como mascotas. El equipo de reporteros gateros de Mejor Media tiene más detalles.
En barcos junto a los españoles a principios del siglo XVI, a convertirse en la segunda mascota más importante en México, los gatos son parte fundamental tanto en la historia como en la economía del país. Datos del INEGI detallan que hay más de 16 millones de felinos como mascotas, lo que representa un aumento del 15% en la última década. En promedio, los mexicanos gastan entre 14 y 27 mil pesos anuales tanto en su cuidado como alimento, aseo y entretenimiento. Un ejemplo es el mercado de alimento para mascotas, que se estima que este año supere los 3,000 millones de dólares y en caso específico de los gatos, representará un crecimiento constante de 4.30% desde 2024 a 2032. Pero no solo en México tienen esta gran importancia. En el mundo existen más de 500 millones, lo que demuestra que los llamados mininos se han ganado el cariño de los humanos casi por completo, siendo conmemorados cada 8 de agosto con su Día Internacional. Información para Abejorro Media.
Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes, sí, pero no se pierdan más tarde, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp, a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Hasta que para acaso me dejen hacer burla, por favor. Yo les aviso cuando eso pase. Y si no, no pasa nada, pues nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.